Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salida de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este martes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Quien Te Dice. Una Majo colorida y la voz Uruguay de negro. Así están vestidos. ¿Cómo están, chiquilines?
¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Me alegro mucho.
Y vos a también mí... estás de un rosado.
Curioso, sí.
Muy eléctrico.
Fluo, eléctrico, chicle, todo al mismo tiempo.
Un rosa chicle, un rosa Barbie.
¿Crees que me pongo esta remera que es una vez mensual o cada dos meses? Cuando termina el ciclo de la vueltita de las camisetas. Genera la misma repercusión, es insólito.
Sí, te queda muy bien.
Porque es muy impactante lo que pasa.
No, para mí no es impactante, ¿eh?
Ah,
para mí
sí. Rosado de fluorescente, del resaltador.
Ahí va, de marca,
exacto. Por eso digo chicle, pero es como un resaltador. Bueno, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan que el otro día un oyente, cuando estábamos hablando con Bafico, un oyente mandó un mensaje que decía, tiene que ver, le recomiendo a Bafico que vea la serie Mi Reino de Peluche?
Sí.
Que finalmente yo la busqué, me di
¿Mi
cuenta.
¿Mi Reino o Mi Reino?
Es que tiene que haber un error, porque figura como Bebé Reno en Netflix. Muchos ya la vieron porque es una de las más vistas en Netflix en las últimas semanas. Pero en realidad es Reno, Baby Reindeer, es Bebé Reno. Y hay una traducción que no sé si es para España, que es Mi Reino de Peluche. Pero tiene que ser un error, tiene que ser Mi Reno de Peluche, no puede ser. Porque no tiene ningún sentido.
Claro, pero no tendría nada que ver con nada.
No tiene ningún sentido. La vi... Muy raro en mí, la maratoneé, la vi en una sola noche, me acosté a las 4 de la mañana del sábado porque no podía parar de verla, pero les voy a explicar
7.
De media hora, pero les voy a explicar una cosa, no la maratoneé tanto, ustedes saben que ni miro muchas series ni menos maratoneo, cuando algo me gusta lo voy dejando como un caramelito que me... Pero me hacía tanto daño, o sea, es tan perturbador que dije, necesito llegar al final porque esto en algún momento me va a traer algo de paz, o sea, en algún momento va a cerrar con algo de paz, me va a dar algo de... Porque al tercer capítulo estaba de los pelos, no podía más, dije, está, esto me está dejando mal, voy a seguir, y bueno, finalmente la terminé. Le voy a recomendar a Jorge que la vea.
¿Ah, sí? Porque... Estoy viendo que el creador y protagonista de la serie es un escocés de 34 años.
Sí, y él es el
con un
que
bigote perturbador un poco, ¿no?
Tiene una cara un poquito...
Pero para describirlo, mostacho, hipster...
No, pero es como un bigote muy... Es como que tiene muy amplio el labio, capaz que por las fotos que estoy viendo en Clarín, pero es como de barba de pocos días, no es un bigote tupido, ¿no?
Sí, no, tiene una barbita fina, como de esa clase de rubíes, ¿no? Un castaño claro, ojos claros...
Sí.
Un chico escocés muy, muy escocés.
La cara es perturbadora, ¿no?
Richard Gadd.
Richard Gadd. ¿Qué pasa? Richard Gadd vivió esta historia. Esto es muy raro. Es muy raro de ver en una serie. Vivió esta historia en la vida real, luego la escribió como ficción y ahora la actúa él mismo y la dirige. Ah. O sea, el actor es el mismo que vivió esto en la vida real.
Mira.
Ay, ay, ay.
Pues comediante.
Es un comediante.
En mi Netflix aparece como Bebé Reno.
Claro, es Bebé Reno.
Ahí va.
Pero ¿por qué...? El oyente lo tiró como Mi Reino del Peluche, yo lo busqué, aparece, si buscan aparece como Mi Reino del Peluche.
Ah, qué ganas de verlo, me dieron, vos.
Bueno, es un comediante, ¿vieron estos comediantes? ¿Vieron el comediante que siempre está buscando, no sé, va a Edimburgo, siempre está buscando como, va a festivales, berreta, es como un músico que toca en la calle para hacerse famoso? Bueno, la cuestión es que el tipo viene peleándola hace años como comediante con muy poco éxito y ahora explotó por esta serie, por una cosa horrible que le pasó, que decidió contarla en esta serie y actuarla él mismo y dirigirla él mismo. Richard Gadd se llama. Yo les recomiendo que no busquen nada sobre él, no investiguen demasiado, entréguense a la ficción.
Cada nota es un spoiler.
Sí, porque no tiene sentido. Si te vas a entregar la ficción, entregate a la manera en la que él mismo cuenta, lo que él mismo actúa, lo que vivió en su vida. Nadie va a actuar mejor.
Entregate lo más virgen posible,
digamos. Claro. Igual lo que voy a decir que está en el primer capítulo, en los primeros 10 minutos, es un comediante que en un momento que trabaja como en un bar. Porque no le va bien, entonces la clásica trabaja atrás de una barra sirviendo las pintas de cerveza. Viene una mujer un poco mayor con una cara muy terrible de que le está pasando algo terrible, con la mirada abajo, y le dice: dame un vaso de agua. Y le dice: no, le empieza a llorar y le dice: ¿no querés un vaso, una taza de té? Y ella le dice: no la puedo pagar. Y él le dice: bueno, esto te lo invita a la casa, porque la ve mal. Y ella levanta la vista como quien está viendo un ángel. Y a partir de ahí es la historia de un acoso de esa mujer hacia él, pero un acoso psicológico que es tremendo.
No digas más.
Pero la serie, no, esto te lo dice, o sea, él lo cuenta en primera persona, lo cuenta desde el principio, y arranca por una escena ya en una comisaría. O sea, arranca por la escena de la comisaría y va para atrás. Vino en esa serie que uno dice, ¿cómo llegó a este lugar? Y arranca, va para atrás.
Me gustan las series.
Sí, a mí también. Porque además mientras va pasando vos decís, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo va a ir a llegar a ese lugar? Lo que tiene esta serie es que es muy perturbadora. Yo, por ejemplo, en mi familia dividí para quiénes era y para quiénes no. No me parece que sea para padres, la familia, los abuelos. O sea, es una serie realmente perturbadora. Tiene acoso intelectual, tiene abuso sexual, tiene temática trans, tiene de todo. Pero todo es absolutamente perturbador. Él revela sus propias oscuridades íntimas, sexuales, de una manera que
ya siento que me estás diciendo demasiado.
Bueno, no, igual te juro que está en la primera.
Hay muchos mensajes de oyentes que claramente la vieron porque es una bomba de Netflix, ¿no?
Fíjate que no es
spoiler. Claro, no es spoiler.
7 capítulos de media hora, se llama Bebé Reno.
Incomodísima. La vi en 2 días también. Te hice plantear cosas, pero no me pareció tan buena como dicen, escribe Diego. Estoy loca con Bebé Reno. De las series más fuertes que vi, el nivel de ansiedad que me generó fue tremendo, dice Sabrina desde Buenos Aires.
Correcto, por eso la terminé.
Mi mujer comió del tupper con Bebé Reno porque se dejó llevar con la corriente del hype.
Hype, el hypeo, como el que...
Yo me negué rotundamente porque supuse que iba a ser una bosta, pero según mi mujer, es al final una cagada.
No, no es una cagada. ¿Por qué es una cagada? Por ahí no es la mejor serie que viste en tu vida, seguro. Pero la manera en la que está contada, el hecho de que sea una historia real, la manera en la que aborda ciertos temas...
Son tremendas, dice Luis, no voy a dar...
No, son tremendas.
Las escenas de un tipo.
No digas más nada.
Está bueno ver el acoso desde un hombre porque nos pone en el lugar de lo que sufre una mujer o lo que puede vivir una mujer.
Puede ser. Igual este es un acoso que no es del tipo... Machiruleado, ¿eh?
Esta pero eso serie igual lo es sabés. Pasta base. Me la formé de una con mi novia el sábado pasado, dice Fabricio.
Sábado, mismo día, estaba yo ahí. Taca, 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 taca.
La vi y me encantó. En una sentada también, capítulos cortos. El final está lejos de dar paz. Esto todo, es todo por un reno de peluche, por eso debe ser el error de traducción. Se explica en el último capítulo.
Ya sé, pero es una locura. Que sea de reino a reino, que pasó alguien que lo tipeó mal.
Horroroso, es tremendo, no la pude aguantar. Me hizo mal la cena, la dejé. Muy desesperante, súper perturbador ese oyente.
Sí, por eso yo, por ejemplo, a mis padres les dije, usted no la vean. Y a mi hermana le dije, sí, mírala. Y a mis amigos les estoy... A mí me la recomendó una amiga que no mira series. Me dijo, mírala. Entre otras cosas porque... Veníamos hablando como de la necesidad de atención de los varones. Básicamente estábamos en una cena hablando con una amiga de la necesidad de atención de los varones, que está caricaturizado en Barbie muy bien, muy gracioso y muy una inteligencia genial. Y acá, por otro lado, un poco más oscuro, pero va por ahí también.
Me interesó igual el ítem necesidad de atención de los varones, entre paréntesis.
¿Viste Barbie? ¿Un mensaje previo a discutir eso?
Me la vi un ratito con las nenas y después me molé.
Por lo que viene una nota, que esto es lo que está en Clarín ayer, que es de hace unos 2 días, de este hombre Gad, dando entrevistas, en donde pidió que dejen de fans de la serie a buscar a los protagonistas reales de la historia.
Claro, porque están intentando, yo leí lo mismo. Él está tratando de que dejen de buscar a la mujer.
Psycho total.
Dejen de buscar a la mujer, pero es muy de las... Porque además, capaz que hasta Netflix. Es muy
Bafico
de las...
Bafico, si la ves, es un festín. Todavía me sigue dando vueltas en la cabeza.
Exacto, a mí también. Es una serie que leuda. Queda y que de repente ves algo en la calle y decís, ah, mirá, esto se parece a la serie. Ah. Es de un coraje lo que
es
él
insoportable
cuenta.
De ver. Llegué al segundo capítulo y después da datos de la trama, Roberto, que no leo.
No,
la voy a ver. Miren unas ganas.
Él revela cosas del mismo que yo no sé cómo
la
alguien
tengo en la lista
revela,
y ahora no sé si la quiero ver.
Ahora, si arrancan, miren un capítulo 2, No mires hasta el tercero, sino
no, dale un capítulo mínimo de un capítulo de Chance.
Sí, sí, si le das un capítulo a la
Ay,
serie.
Ay, Dios mío, ¿no? Majo, ya me veo toda la noche viéndola y mañana llegando a la juntada el 1 de mayo a la hora del postre con ojeras.
No, pero mirá que dura. Yo me imagino gente que haya vivido cosas parecidas.
Hay una historia real de un argentino que vivió algo similar a lo de la serie. Se llama Ramiro Simón. Busquen, muy creepy, dice Noé.
Pasa que en la serie no solo está la acosadora esta, ¿eh? Hay otras puntas de su vida personal que son, incluso para mí son hasta más interesantes que la de la
Está fuerte como cadenazo en los dientes, la vi en 2 días, muy buena. Va en crecimiento la desgracia del hombre, dice. Muy buena
bueno,
la serie.
Es muy humano también, porque él se va enredando, es esa cosa que está... Te vas enredando.
Es como cuando comes algo muy rico pero extremadamente picante, seguís comiendo mientras llorás al mismo tiempo, dice Salado. Gabo.
Qué buena Salado. Metáfora. Salado. No, es un buen plan para los que no salimos hoy de noche.
Hay gente que sale de noche.
Me pasó igual que vos, Majo.
Abundante.
La vida un tirón el sábado, no podía parar, muy perturbadora.
Sí, pero me parece muy útil, sobre todo en cómo funciona el abuso y qué pasa con las personas abusadas. Me parece que es muy útil. De hecho, tiene uno de esos carteles, viste, si conoces a alguien que vive esto. O sea, tiene esas advertencias porque me parece que es útil, pero igual pone unas imágenes en tu mente que son duras.
No, el tema también es que se llame bebé reno. Mucha gente va a comer pensando que es...
No, claro. ¿No?
Ah, igual ves la cara del afiche de Netflix, de la carátula.
Sí, viste que...
Y no comes nada.
El afiche de Netflix cambia según... cambia según si es tu usuario o el mío.
Ah, mira.
¿Ah, sí?
Sí, me muestra un afiche distinto según... Mira, podemos comprobar.
A ver, vamos a comprobar. ¿Vos tenés Netflix también?
Sí. Claro. Lo tengo acá en el celu, ya lo abro y a ver si...
Yo tengo la cara, supongo que es de la mujer.
A veces es lo mismo, pero a veces a mí me muestra cosas distintas.
La cara en primer plano de, supongo, la mujer acosadora. Que ya te da miedo de verla.
Mira, bebé reno.
Bebé reno, dice.
Mira, a mí me pone la cara del pibe.
Ah, no, pero eso cuando la abrí, yo te digo en el afiche.
No, también, abrí.
Porque cuando lo abro no me pone lo mismo que a vos.
No, te pone un tráiler, pero mirá. La foto.
A Pablo y a mí nos pone lo mismo. Y a vos otra cosa.
A mí me pone la cara del pibe.
A mí y a Pablo nos pone la mujer.
¿Viste?
Los que dicen que es una cagada son los que tienen como mejor película, Rápido y Furioso.
No, es una película que si toca esos tópicos también puede ser muy herible, hiriente para gente que vivió situaciones que también.
Piso los 60. Soy madre y abuela, la vi en 2 días. No me perturbó. Muestra realidades de la vida cotidiana que muchos no vemos.
Sí. Pero conozco gente grande que no está.
La veterana rellena de Real ya está en los diarios diciendo que le va a hacer un juicio al creador de la serie.
Sí, vos sabés que yo dudo
serio?
Que sea ella realmente.
Bebé Reno, pues varios que enganchan ahora no saben de qué serie hablamos.
Bebé Reno.
Netflix.
Porque ella le dice a él, Baby Reindeer, como, ay, sos mi pequeño bebé Reno. Y él decide contar toda esta historia unos años después.
Yo vengo de Enola Holmes.
Dicen que
así
en España,
que imagínate el quién.
Mandan fotos en España, gente que la buscó en España ahora, y dice que se llama Mi Reno de Peluche.
¿Mi Reno?
Sí.
Bueno, pero vos la googleaste, Pablo. Googleala Mi Reino de Peluche, vas a ver que aparece.
Pues
aparece como Netflix. Yo no la busqué en Netflix como Mi Reino.
Ah, puede ser. La serie es totalmente incómoda. Me encontré hablándole a la tele. Basta, alguien que pase, dice Bruno.
Yo me encontré diciendo también a la tele. Ay, qué incomodidad esto, por favor. Ay, qué incomodidad, ay, qué incómodo.
Tiene la vida que merecen todos los comediantes. Jaja, dice.
Ah.
No, qué fue.
Bien que te reís con los comediantes.
Igual es un poco indigno ser comediante.
No, para mí para nada. Es la gente que divierte a otros, tiene
total
respeto.
Qué frase ilustrativa, Majo. Es una serie que leuda, dice Fernando.
Sí, yo le digo así a las películas y series que no te parecieron tan buenas en el momento, pero después como que va leudando y te va pareciendo mejor con el paso de los días.
La actriz la rompe, una cara de loca tremenda. Estoy cortando a la carrera datos que dan. No
claro,
sé.
Claro, bien
claro,
vos.
Claro.
El hombre que les digo en Argentina, Ramiro Simón, está elaborando un proyecto de ley sobre abusadores. La ley se llama Ley de Psicopatía de las Personalidades Narcisistas.
Claro, porque no estamos hablando de un acoso... De micromachismos y... O sea, no estamos hablando de... Se lo está cargando. No, estamos hablando de una persona que está mal de la cabeza.
La serie, por lo que están describiendo, me hace acordar la película de Katie Bates, que es admiradora de un escritor y lo secuestra. Misery.
Es súper... Te hace acordar un montón a Misery. ¿Ustedes la vieron?
No.
Con Katie Bates, que hay un escritor que tiene un accidente en la nieve, se lo lleva a la casa, lo empieza a curar de una fractura y lo empieza como a envenenar para que no pueda salir del cuarto y a dejarlo ahí adentro. Y ella es toda sonriente y toda loca. Kathy Bates es excelente. Sí, tal cual que recuerda a Misery.
La serie muestra una realidad bastante cruda y explícita, pero está bueno que se toquen ese tipo de temas y la forma en que lo hacen, cuenta Santi, también desde Argentina.
Sí, me gusta cómo está tocado el tema de la temática trans y eso me conecta con otra novedad que les quería contar. Se viene una serie sobre Cris Miró, la primera mujer trans pública en Argentina. ¿Se acuerdan todo lo que generaba? Bueno, fueron a buscar a una modelo trans española que se llama Mina Serrano, que yo la entrevisté ahora en los premios Platino. El parecido es sorprendente y tuvo que trabajar en el acento con una coach para trabajar el acento argentino. Se viene, creo que se va a estrenar por junio en Flow.
Bien.
Me parece que es de esas que nos van a... Yo no sé por qué ando metida en esa temática, pues estoy leyendo Las Malas de Camila Sosa Villada. Me tiene completamente atrapada el libro.
Ayer te vi, ahora que dijiste me acordé. Ayer te vi, te metiste en mi living a las 11 de la noche. Yo dije, qué atrevida. Lo que no estaba tan mal es que viniste con la que hace de Fabiana Cantilo. Dije, bueno, se puso bueno ahora.
Todo el equipo de Corre Cámara quedó como loco enamorado de Micaela Riera. Ella.
Más allá de
¿cómo se llama?
De ser
Micaela
linda,
Riera.
Como una actitud súper fresca,
sí,
¿no?
Hermosa.
Estuvo muy buena la entrevista.
Qué bueno. Ayer yo quería, no vendí el programa, ni el viernes ni ayer. Dije, tengo que decir que está el Corre Cámara con todas las entrevistas que hice en la Platino. Soy tan mala conmigo.
Anoche lo vi, eran sí, como las 11 de la noche.
A las 11 de la
noche. Cuando volví del estadio campeón del siglo.
Creo que ese se va a subir, no se suben los programas a YouTube por temas de derechos de las películas, pero creo que ese se va a poder subir.
Sí. Lo que me impactó de la serie fue lo expuesto que están los jóvenes a los abusos sexuales o de cualquier tipo. Lo primero que pensás si sos padre es miedo a que tus hijos queden expuestos a eso, cuenta Seba.
Sí, yo saben que pensé más.
¿No vieron Majo esto? En Misery estos paquetes, ¿qué hacían en los 90?
Yo la vi hace poco, no la vi en los 90 tampoco. Es un clásico.
En los 90 miraba... ¿Qué miraba? El Imperio del Crimen, ¿cómo era en inglés? Under Boardwalk. No me acuerdo.
Sé. Star Wars mirabas.
No, Star Wars también, pero esta serie era buenísima con Steve Buscemi.
Buscemi.
Katie mafia. Bates era una fanática del escritor James Caan. Cuando este se accidenta y se quiebra las piernas cerca de su cabaña, lo lleva allí y le pide que le escriba el último libro de la serie que estaba leyendo. El tipo no puede escribir algo que le gusta y la mujer le vuelve a quebrar las piernas para que mejore el libro. Es terrible.
La va dejando encerrado y lo va teniendo y le va haciendo de cuenta que lo está curando y en realidad...
Ahí se espoleamos a cara de perro.
Le dice, y bueno, no es una película, tiene 30 años. Le rompe las líneas de teléfono para el tipo, si puede arrastrarse, no pueda llegar al teléfono, a llamar afuera.
Lo
no,
último así perturbador que recuerdo fue la serie esta... ¿Cómo se llamaba? El policía oscuro que tiene un amante y se divorcia al mismo tiempo y está con el caso de la mujer joven que mata al marido en la playa. Tremenda, recontra perturbadora. Ay, no me sale el nombre.
De cuál estás hablando. Algunos
se dan cuenta.
Algunos oyentes, sí. 0919-95995.
Que arranca, lo digo porque no se spoilear, arranca con ella en la playa, con el hijo, el marido, todo, familia, y va y apuñala a un tipo.
No, no la vi.
De la nada.
Si no, esas imágenes me quedan.
Y así arranca la serie y el que tiene que resolver el caso es un policía todo oscuro. ¿Cuál?
¿Luther? ¿Con
Luther,
TH?
Luther.
The Sinner, dice otro.
The Sinner.
Ah, bien. Pecador.
Esa fue la última que me perturbó, que decís, que ahí va, que necesitas verlo de nuevo porque, o sea, necesitas seguir avanzando porque ves que esta mujer no da con los parámetros de la asesina y decís, ¿qué carajo está pasando ahí adentro de esa cabeza? Y ves que no avanza, claro. Y avanza un poquito y te muestra una punta y decís, puta madre, tengo que ver un capítulo más.
Sí, una buena recomendación en ese sentido... que yo lo hago para los que son medios impresionables, es déjense un lugarcito para después mirar, no sé, telecable, fechas pasadas, How I Met Your Mother, Friends, algo que te limpie un poquito la sensación terrible que te queda en el pecho.
La que están mis hijas ahora como locas, que es torta. ¿No la vieron?
Ah, sí.
Es un reality de que es un concurso.
¿De qué es el reality, Pablo?
¿Cómo?
Bueno, todo el cerebro. ¿Sabés que si abren tu cerebro ya no encuentran gusanos? Encuentran lo que viene después.
Bueno, lo pensé yo en realidad.
Sé qué
pero
es.
Dije, se presta para mucho ese
es
nombre.
Un reality que los participantes tienen que
adivinar si es una torta bizcochuelo real o si es un adorno.
Sí, los jueces en realidad. Ellos construyen la torta. Y después tienen...
Oh, yo no puedo creer que eso sea un éxito y sé que es un éxito entre los adolescentes.
Salado.
Y los niños.
Salado. A mí no me genera ninguna atracción, pero...
O sea,
no, igual, ¿sabés la parte que me genera atracción? Que pirás la capacidad de los tipos para armar una torta que la ves y es... O sea, es las cosas que te imagines. Sí, a tamaño real.
Por eso. Tampoco me gustaba delfines. Ese programa de... Había un programa que era... digo Masters of Cakes, pero era una cosa así que hacían unas mega tortas que no me gusta nada.
Yo soy muy hincha de los reality de cocina igual, pero de comida salada, digamos, ¿no?
Sí, pero a mí todo lo que sea mucha comida en exceso que se va a desperdiciar no me gusta. O sea, eso cuando el tipo Man vs. Food no me gustaba, los que hacían las tortas gigantes.
¿Te gustaba Man vs. Food? Era buenísimo.
No, me da asco.
Era buenísimo.
Un excelente. Exceso en un mundo que no hay comida, todo lo que desperdice comida.
El programa que cambiaba de conductor más rápido.
Sí, pues se morían. Sí. Les daba una CV.
O se morían y le decían, flaco, te quedan. Uy. Frená ahí porque...
Horrible. Y última pregunta de cine. Gonzalo, ¿ya sacaste tu entrada para ver Las Bestias?
No, todavía no.
Bueno. Yo te lo advierto.
Vengo entreverado. Tuve fútbol el fin de semana.
Lo advierto.
Tengo cumpleaños el fin de semana, de la del medio.
Anoche lo puse en Twitter. Tipo, bueno, si quieren regalarse un buen cine. Y Fernando Santulo le dio recontra mega para adelante. Y después alguien le contesta a él y él dice, además es un policial rural y social, algo poco visto. Y me gustó la definición de policial rural y social.
Varios dicen que Misery está basado en un libro de Stephen King.
Claro.
Qué gigante.
Exacto. Radio. Está basado en un libro. Por eso fue un éxito los 80 también.
Bueno, ando con ganas de comer asado.
¿Cómo cuentan escenas abundantes?
Sí, no.
Ay, no las leas. Bueno, ¿querés ver la serie?
No igual la pueda ver.
Ay, pero son media hora.
Claro, lo bueno es que media hora dormís al botija y lo sobresaltás un poco al mismo tiempo. Lo mirás con el torito en el...
Puede ser. Ah, atención que mañana, 1 de mayo, no hay que gastar de más porque el supermercado es El Dorado. Llegó a Montevideo e invita a prender la parrilla con Tuti, con toda la alegría para vos, enano, porque el kilo de asado de primera está y sigue a
199, lo dijimos en la mesa el otro día.
Visitaros en Garibaldi, Montecaseros, y encontrá más ofertas para ahorrar de verdad y todos los días. El Dorado, siempre cerca.
Muy bien, vamos a hablar de asado, de tira de asado.
Justo.
El asado del 1 de mayo con Sebastián Manit.
La previa del asado.
Bueno, qué gran cuento el que hizo el amigo Julio López, el propietario de Abasto Santa Clara, otra vuelta, que a fechas como capaz que no hoy, pero hace unos días, tiene un acopio de asado tan demencial que dicen, nos fuimos al carajo.
Y siempre lo venden todo.
Siempre se venden todo. Siempre. Qué enfermedad mental que tiene el uruguayo con la carne de vacuna, es tremendo.
¿Cómo estaba la cajita esa que nos dejaron?
¿Sí?
¿No probaste todavía?
Y especial...
Pero te llevaste... te dejé los pulpones, las pulpas, que sea que vos te gustan más. Ojalá
para alguna ocasión, que tal vez sea mañana. Porque mañana no tenemos radio, hay programación especial.
¿Cómo no ligué nada ese día? Estabas, que no estaba.
Y estabas en Madrid.
Ahora en la semana pasada.
No, sí. Yo le dejé las pulpas porque sé que ahí las pulpas le pueden más.
A mí me gusta la idea de lo que va a recomendar Manito, porque nunca hace aso bastante y nunca hace asado de tira. Y quiero asar, así que...
¿No has asado?
No, siempre opto por un pulpón, un vacío.
¿Nunca asaron un asado?
Sí, no. Claro, abundante. Pero sí, en el 90% de las compras que hago para hacer asado, no compro tira.
No, yo tampoco. Para la como mí, en una parrillada, sí, ahí sí pido asado de tira.
Para mí, no, o sea, no lo se puede eso. Llamar asado si no hay tira. Yo estoy en el otro
sabemos
extremo.
Eso, López, y todo eso lo sabemos.
Claro, obvio.
Pero yo no aso y tengo ganas de asar, así que...
No sé si indignarme, si
te doy una bolsa para que respires adentro.
Sí, que me dan darle compasión. No, lo que sí hago a veces, viste que ahora está absolutamente instalado, Seba lo puede dar fe, el asado fino, que los porteños le dicen banderita y nosotros le decimos asado fino.
Sí.
A mí me sigue gustando, no siempre, pero cada tanto meter el de nuestros padres, que eran por lo menos 3 dedos de grosor y que arrancabas apoyándolo en el hueso. En la parrilla.
Bueno, quiero
que
saber.
Es la tira clásica de Uruguay.
Claro. Bueno. Dijo que cada vez existe menos porque cada vez la gente quiere
seguir. Claro. Quiere rapidez, entrañas, sí. Tirita.
Ah, bueno, a todas cosas juntas, rápido, porque si no, Manito, que tiene menos tiempo. Pero el otro día estuve en la casa de. Que ya había ido. Ves a la mejor casa del mundo. Me acordé porque es el gran valor que es Gerardo, el dueño de carnicería. ¡Qué locura! Cita en
general. Me gusta que lo digas.
Me encanta cómo lo dices.
Porque como tiene un signo de admiración. No, y como tiene un signo de admiración, el logo se ve que él lo dice así. Sí.
Cumplía a su señora esposa y tiene el mejor fondo que puede tener un uruguayo futbolero en el mundo. Es impactante.
Tiene una cancha de fútbol o un arco.
Le doy 3-4 datos sin quemar dónde es, porque
no, obvio, no digas dónde.
Si tiene como... una entrada angosta al fondo, que sí. cuando pasa alguien, viste que en las casas si hay movimiento, se prende un sensor. Bueno, se prende una luz, las dos paredes están pintadas cual barra de Nacional, y hay un parlante que se activa con la hinchada cantando.
¡No puedes creer!
Esa es la entrada del fondo, o sea, es impactante.
Pero está todo tomado, jardín, ¿verdad?
Con una cancha chica de fútbol, como si fuera 5, pero de 2 contra 2, con una pared ploteada de Nacional y arriba carteles de Tribuna Ámsterdam, Colombes de Coca-Cola.
¡No! ¡Excelente!
Pared izquierda pintada por Galino con próceres de Nacional.
¿Pintada no por estaba, Galino?
Como no estaba Suárez, tiró un árbol abajo para pintar a Suárez. Pa. Porque no podía...
No está muy enroscado, ¿verdad?
Y el museo de casacas que tiene el fondo...
¿Todas tricolores o de...?
No, tiene no sé cuántas miles. Y tiene toda una pared del tamaño de este vidrio, que debe ser, no sé, 20 metros o 10, no sé, con camisetas, tac, 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 una al lado del otro, con colores de todo tipo de color, porque son de desde el Valladolid del Guti, Pedro Barrios en Mandillú. Tiene una de River Plate uruguayo de la década del 40, que no va un hincha de River.
Mandillú moriría, todas las camisetas de los 80 a mí me matan.
Pirás, tiene un sector de Uruguay.
Blanca y verde la de Mandillú.
Tiene el botín derecho del chino en el gol de tiro libre.
¿Qué?
Del minuto 94.
Sí, señor. Ostras, bien. Y tiene varias casacas de Nacional que son Manga, Cubilla, Artime, Atilio.
¿Postas?
Postas.
A la
¿Cómo
mía.
¿Cómo mierda consiguió todo?
La Atilio fue con un lugar central.
El abrupto.
Y claro, le hice varios cuentos. Yo nunca me quedo con un show. Me quedé media hora, enfermo. Me hubiera quedado claro. pasar 2 días más o menos. Y siempre me invita algún asado, pero me da vergüenza ir. A veces casi me no puedo porque tengo la vida tomada por otras cosas. Y le pregunté por la de Atilio y me hizo el cuento de la historia de esa camiseta. Porque yo decía, no va a haber muchas camisetas de Atilio García en,
y no.
en Uruguay.
No era una época, además, familia, que estilar a guardarse las camisetas.
Claro, para nada.
No tenían el valor que tienen hoy.
Y le pregunté si alguien quisiera comprártelas. Y viene un delirante. Jeque, que dice, quiero esa, taca. No tiene precio, es intangible. Es invaluable.
Claro,
¿entendés?
Claro que sí.
No, claro. Bueno, yo tengo un amigo de mi cuñado que tiene un cuarto entero de su casa solo de camisetas de Peñarol. Claro. Y tiene del Titón Calves de los 60, o sea, tiene cosas que sí, vos, todo debe valer. Pero su vida está enfocada en eso.
Claro.
O sea, está todo bien, pero para mi gusto es demasiado. Pero claro, lo llevan al extremo de que están todo el tiempo pendientes de si aparece avisa. Una nueva. Claro.
Atención, Castés, claro. Pobre, de Enzo, de
claro. Los... Y ya aparte lo conocen. Ya aparte lo conocen y se la tiran porque saben que pica.
Lógico, claro.
Igual lo
este
que
Gerardo es un crap, aparte no puede ser tan pro.
Compro toda la escenografía que me diste, menos la del audio, porque de ese momento se te cae una bola de entrar al fondo y que empiece a cantar la hinchada.
Tiene el dato no menor que lo conté hace 2 años en la mesa cuando fui de vuelta al cumpleaños, porque repetí cumpleaños de la esposa, que es una cara.
Lo que lo hace más una persona de bien,
cuando
¿verdad?
Cuando vas al baño del parrillero, el baño cambia la colorimetría y pasa a ser una pared amarilla y negra.
No.
El baño está pintado amarillo y negro.
Pa.
Y en la pared hay una garrafa de Riogás colgada. Es formidable.
Vos, pero tiene un nivel.
Es impresionante.
Ha tomado un nivel que yo nunca había visto.
Pero no, tiene que ser un creativo publicitario.
Me contaba él que el chino Recoba, que sí estuvo en la casa, dijo: nunca había nada igual. Solamente vi en un par de hinchas del Inter con algo parecido. Pero después no conozco otra cosa parecida.
Claro, de nivel de fanatismo y creatividad, claro, y gestión.
Es encomiable lo de él, pero mucho más lo de la esposa.
No, claro.
Porque para que eso pase, hay una parte que tiene,
bueno,
que ceder.
En este, ¿sí?, caso, ay, que yo te, claro, digo, es lo mismo. ¿Sabes lo que es gastar un cuarto entero en una casa de 2 cuartos? No es tampoco, claro, que tiene un palacio. Un cuarto entero solo para meter camiseta de pedal.
Yo te voy a decir que lo primero que pensé fue, está, ese no tiene el problema del cambio de placares, tiene un montón de lugar. No. Tiene un cuarto entero.
Un cuarto tomado para eso.
No, claro.
Bueno, vamos a hablar asado.
Dale, asado de tira con manito.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿Quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo andas, chiquilines?
¿Todo bien?
Buen mediodía, muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Ya estamos con la previa pronta del 1 de mayo? ¿Tenemos todo ya?
Pero casi.
¿No? ¿Todavía no?
No, pero bueno, estamos en eso. Yo creo que la previa mental es fundamental.
No,
la previa mental de todo lo que voy a hacer hoy.
Yo me animaría a ir un pasito más, que es la previa mental y la de las compras. Porque lamento decirle a la gente que no compró que ya es tarde. O sea, vamos a darle un margencito.
¿No voy a conseguir asado de tira? Mirá que esta columna va a dejar con hambre y con ganas de asado de tira a mucha gente.
Exacto.
Ser responsable.
De manera responsable, arranco.
Tenés un micrófono adelante.
Tenés un micrófono adelante. Termina la columna esta y se van directo a su proveedor de confianza a abastecerse de lo que quede, porque como decía Pablo, y es muy cierto, se están vendiendo tanta cantidad de asado que ya sabemos que el 1 de mayo es el día que más asado se consume, pero me pasaba el dato y se cuenta en miles. Por ejemplo, el día de ayer nada más se vendieron miles de mantas, varios miles de manta, solamente ayer entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, que fue donde yo pude atestiguar. O sea que les puedo dar fe de que...
Sí, claro.
Uruguay nomás.
A ver, lo que te va a terminar pasando es cuanto más dilates la compra...
Vas a conseguir
de menos calidad o
falta.
O puede haber un faltante, claro. O sea, no le puedes caer a la gente hoy a las 5 de la tarde y ponerle carita fea porque no queda molleja. No te puedo creer. No, y créeme.
Y ya empieza a jugar falda por asado.
Bueno, claro.
Un pechito cruzado.
Ahí ya después es a lo que se consiga. Pero bueno, la idea de hoy justamente es que hagamos esta previa de lo que va a ser el 1 de mayo, que es realmente brutal la cantidad de fuegos que se prende. Yo creo que el planeta sube 2 grados de temperatura mañana, porque va a estar todo prendido fuego, que el día no acompaña.
Sí.
Dicen por lo menos que no va a llover, que va a estar feo.
Estará como hoy, capaz.
Ahí va, medio nubladito, pero sin agua.
Está pesado igual afuera.
Está pesado, mal.
La temperatura... Mientras digo esto...
No me acordaba.
Le acabo de hacer acordar a Gonzalo que tiene calor. Si
está muy abrigado, sí.
Exactamente. Bueno...
¿Cuál es la idea entonces?
¿Cuál es la idea? Entonces, veamos un poquito, un pequeño repaso de comprar el asado, a ver qué es lo que vamos a comprar primero que nada. Le vamos a hacer foco al asado. La gente que tenga dudas puntuales, lo que quiera, bienvenida sea, pero hagamos un poco de hincapié en el asado.
091-995-995.
Exactamente. Y bueno, lo primero que... en lo que hace a la compra del asado, es definir primero qué vamos a comprar, ¿sí?
¿Qué mirar para comprar?
Claro, y sobre todo, si vamos a ir por un asado fresco o vamos a ir por un asado de líneas de marca conocida, de las que compramos en las boutiques de carne, envasado.
Más
premium. Hay claramente diferencia de precio, sin duda. Pero la primer... Ayer justo me preguntaba un veterano, me decía, che, pero ¿cómo me doy cuenta si el asado de una carnicería que está fresco? Porque yo cuando voy a elegir una línea de asado premium, envasada, de la que sea, yo ya trabajo que no lo tengo que hacer yo. De una mínima selección de calidad, de ganado, hay como una cosita que ya alguien se encargó.
Limpieza y yo, de las partes.
Exacto.
Como claro, que se encargó y me lo cobró en,
me
el,
lo está cobrando.
En el kilo.
No es de macanudo, me lo está cobrando. Pero además, yo dentro de esa línea premium, yo puedo visualmente elegir que tenga más grasa, menos grasa, que el hueso sea más chico, más grande.
Más fino.
Exacto. Ese tipo de selección, ayer la podía hacer, hoy capaz que no tanto. Pero la realidad es que puedo seleccionar. El tema es cuando voy a comprar el asado fresco. Y ahí, asado fresco en carnicería, la primera recomendación es, ni que hablar, confía en el carnicero. Si lo conoces, confía en lo que te diga, llévate este, llévate este otro. Ahora, ¿cuál es? ¿Yo qué indicador tengo si yo no conozco al carnicero y salí acá a la esquina y quiero comprar un asado? Lo que voy a... Si yo, Sebastián Manito, voy a comprar, yo antes de mirar la carne, miro la carnicería. ¿Ok?
A ver.
Y me hago eco, sin llegar al extremo, de los que recuerden la película...
El patrón.
Exactamente.
Yo pensé lo mismo.
El patrón, creo que es Anatomía de un crimen.
Patrón, radiografía de un crimen.
Claro.
La cosa más asquerosa. Por una semana no comí más carne.
Bueno, es como una...
Pues se me pasó.
Es la, creo que es la película que más gente convirtió en vegetariano.
Sí.
Porque es,
¿sí?
Sí, no, es tremenda. Es una película argentina bastante vieja, debe ser de los 80, capaz.
No.
¿Hay más para acá?
Es del 2012.
Porque, mira.
Sí. Es Joaquín Furriel actuando de un empleado de una carnicería con un patrón muy malo, que ahora no me viene el nombre, el actor es tremendo villano. Y el patrón hace cualquier cosa. Trata la carne para que vos no la huelas podrida, la pasan por aguajane, o sea, le pasan de todo que para todo que comenta. Se blanquee, claro, la carne.
Exacto, ah, es fuerte, pero la realidad tiene que tener un... Si lo que uno ve no está bien, imagínese lo que no ven.
Y lo que huele.
Y lo que huele...
Claro, entonces lo lavan con cosas para que no huela.
Lo lavan con jane, o sea, había todo, tenían toda una... O sea, era toda la anticarnicería, pero la realidad, por suerte, acá eso, los locales habilitados tienen grandes controles en ese aspecto, pero más allá de eso, hay que ver que la carne esté fresca, esté con color rosado, brillante, que la grasa esté blanca, que tenga buen aspecto, porque si no tiene buen aspecto, les puedo asegurar que no va a ser un buen resultado.
Entonces, grasa blanca versus grasa amarilla, ¿estoy bien?
Exactamente. Si vamos a ir a la segura, es grasa blanca. Grasa blanca, animal joven, se alimentó bien. Grasa amarilla, animal más añoso, con una alimentación un poco diferente, que vamos a tener siempre matices sutiles de... Pero si yo comí una vaquillona de grasa amarilla, estaba espectacular, sí. Pero
estamos hablando del estándar.
Estamos hablando del estándar, y cuando vamos a comprar una carnicería, si tiene grasa blanca, tenés la mitad del partido ganado. Si lo ves con un rojito lindo brillo...
Ahí va, porque no solo color, es brillo también, ¿no?
Es brillo, porque...
Se te va opacando el bicho.
Se te va opacando y, quieras o no, afecta mucho también a la carne cuando la vayan a comprar, la luz con la que está iluminada la carne. Las heladeras de carne, por defecto, vienen con luz blanca fluorescente. La luz blanca a la carne la hace ver verde. Entonces, tienen que tomar la carne, si tienen la posibilidad, alejarla de ese foco de luz y chequear que el color sea el óptimo. Pero... Elegimos proveedor, elegimos qué comer. Asado tenemos como un abanico. Desde el asado de tira finito, no vamos a entrar en el mega finito de aquel que desapareció, el Korean Rib, que no aplica. El asado de un dedo de espesor, que es el más común que hay en la vuelta hoy. El asado que decía Gonza, el 2-3 dedos de espesor.
Más tradicional, digamos.
Más tradicional. Podemos tener la media manta. ¿Sí? Ese asado como de unos 10-12 centímetros, que es toda la tira con los huesitos. La manta entera marcada, que hay gente que pide que le marquen los huesos, o la manta entera completa. Si no tenés tiempo, sos ansioso, lo querés hacer rápido, asado de tira finito, es un golazo. A medida que me voy alejando de ese punto, voy a requerir de más tiempo para poder cocinar lo mismo. Hay un tema de rendimientos. Una manta asado entera comen 10-12 personas, más o menos. Un asado finito... Dependiendo del tamaño del comensal, te comes dos tiritas tranquilo. O sea, estamos hablando. Claro. Calculas esos 500. Ahí sí, porque tenés desperdicio de grasa y hueso.
Sí, claro.
500 gramos por persona de asado es un número más que correcto. Si sos un bagual, te podés comer tres tiras, 750, te lo comes tranquilamente. Y más si está bien. Bien armadito.
¿Cómo no mira Majo cuando hace esas afirmaciones y en cambio alterna entre Pablo y yo, verdad?
Y porque cuando uno habla de grasa, sabor, es acá. O sea, yo sé que...
No, vos sabés que la grasa, de lo que, en lo único que me encanta es en el asado de tira.
¿En serio?
Y claro. Oh, bien. Y chupo un huevecito la grasa. Lo único que me gusta. El resto se lo saco a todo. Incluso se lo saco antes de cocinar.
Mira, mal. Pero
ya
bien.
Ya sé, pero bueno.
Bueno, wow. A mí la realidad, yo entre una... Si voy, a mí me pasa lo siguiente. Con el asado... de tira o el asado de manta, a mí me gusta más cocido que jugoso. Son de los pocos cortes que no me gusta el rosado adentro.
Que queda hasta crocantito,
sí,
una
a mí,
costrita.
Yo lo disfruto más en ese punto. Si vos me decís que bueno, justo cuando haces un 4 costillas de muchísima carne y poca grasa, ahí va jugoso sin problema. Cuando es el asado más tradicional, me gusta que la grasa quede crocante y en ese terreno me gusta más la falda que el asado. ¿Sí? Porque la falda tiene mucho más grasa.
Claro.
Y la falda, cuando está bien, bien cocida, toda esa grasa, que de otra manera es incomible, se vuelve semi-chicharrón y te agarra como una cosa. Te comes una tira de falda porque te comes dos y quedas volcás de costado. Pero la realidad es que en cuanto a sabor, es espectacular y es más de esa vaca de campo de novillo. Yo no he visto si hay falda de grano seleccionada, empaquetada.
Por lo menos no te lo dicen.
Pero la realidad es que en cuanto a sabor es espectacular.
No sé si no te pincho la columna con la pregunta que está adelantándome, pero hay mucha gente que critica eso de comprar por el desperdicio.
Claro.
Porque de un kilo de asado de tira, de la clásica, ¿cuántos huesos y cuántos rinden carne?
Y yo te diré que capaz que un...
¿Este mitad?
O un poquito más capaz. Depende.
¿Más qué?
Más desperdicio.
Depende
que
de la verdura también, ¿no?
Claro, o sea, cuanto más te alejas de la parte de arriba y te vas más hacia la cola, empezás a tener más desperdicio. El tema es que también los han visto, hay mucha gente que come todo. O sea, no separa
el cuerito, el
va todo para adentro. Si vos vas a querer sacar solamente la carne, seguramente tengas capaz que un 60 o 70% de desperdicio en la pieza esa.
¿En qué nos consolamos los que hacemos eso? Que consolamos a los perros.
Claro.
Todo lo que le sacamos.
Exacto, lo podés reutilizar. Pero rinde a veces mucho más un asado muy gordo. Si vas a hacer, por ejemplo, hamburguesa, para la picada, vos picás carne de asado, que ya tiene un gran tenor graso, claro, y no tenés que hacer la mezcla de... Eso es una mezcla de grasa de asado con asado, queda mucho más balanceada que para...
Y sabrosa.
Y no, el sabor, claro, en eso es espectacular. Es una bomba también, pero es espectacular. La realidad es, al momento de elegir lo que hace el asado, yo creo que el factor más determinante es el tiempo que tengas para disponerlo. No te compres una manta de asado 8 costillas y le vas a dar una hora y media de cocción, porque no te va a salir. Ayer justo se planteaba una charla, ayer tuve un momento mágico, hicimos un taller con la gente de Santa Clara.
Y hablamos hace dos semanas.
Ah, ¿ayer al final?
Lo hicimos ayer, estuvo muy lindo, la gente de Paso Barro. Y hubo un momento mágico que había una mujer que había sido clienta mía, veterana, que siempre charlamos. Si me está escuchando, dije, veterana me mata. Pero no es una niña, me refiero, es una mujer ya grande.
Mirá cómo la arregla, pegando el volantazo.
Muy bonita, muy bien. Una fenómena. Y empezó a asar hace muy poquito. Dijo, ¿sabes qué? Ya está, me pudrí, ya siempre pedía delivery. Se largó a asar y se volvió la asadora de su familia. Qué y grande. Los está experimentando, ojo. A mí me contó el lado B, que es el sufrimiento que lleva cada asado, de que la gente no se dé cuenta de los maquillajes que tiene que hacer para que todo llegue a puerto. Entonces la otra vez se pudo hacer un cordero y dijo, ya está pronto para comer, y mientras lo iba cortando, vio que había partes que no estaban, dijo, no, lo vamos a sacar picado. Iba sacando lo que estaba cocido, el otro lo iba aguantando y lo iba como cortando y sacando. Bueno, ayer dijo, cuando termine esta charla, voy a ir a comprar la carne del 1 de mayo, con su idea de comprar una colita cuadril, picaña, además. Sale de la tienda con una manta de asado 8 costillas y me dice, mañana toca manta de asado.
¿Manta entera?
Me emocionó. Porque aparte, yo considero que la manta entera de asado es la prueba de fuego que te dice si sos... O sea, cuando vos querés la chapa de asador, a nivel doméstico, es la manta de asado. Si vos dominaste la manta, te puedo colgar la medalla. Si dominás bicho entero, ya sos el asador...
Pro.
El pro. O sea, si lograste hacer la punta de llama, cordero o chancho, te puedo decir que sos pro. Si querés ser mega master archicoso, es la vaca, pero bueno, ya es otra...
¿La dificultad de la manta que es por el tamaño, por la curva, por qué?
La dificultad de la manta es el tamaño que tiene la pieza. Y pasa lo siguiente. Vos me decís, tengo esta manta asada entera para hacer y tenés una hora y media. ¿La podés hacer? Sí. Ahora, todos tenemos el fetiche de la manta asado que se le salen los huesitos... Y que vos la cortás con el codo y se desarme, queda espectacular. Es un punto que se logra, pero que lleva tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Mínimo 4 horas.
Para que se saque los huesitos.
Y no está el riesgo ahí también de lo que hablábamos vos la otra vez, de que te quede cocido, pero no seco.
Exacto.
Ese fino equilibrio entre la carne oscura, no roja, pero que la apretás y le sale jugo.
Claro, lo más habitual en la manta es que te quede cruda y no que te quede cocida. Porque la gente que se pone nerviosa porque no se está cocinando
no se
y lo apura, le termina quemando el hueso. Es muy común ver mantas de asado con todos los huesos quemados abajo, porque dice, total, el hueso se quema, no importa. Una cosa que hay que tener en cuenta, que está bueno conocer lo que voy a cocinar. La manta, si yo la cortara longitudinalmente, que se llama tira asado, pero si yo lo quisiera ver capa por capa, yo lo primero que me encuentro, empezando de abajo hacia arriba, vamos a decir, tengo una membrana bien finita, tipo tela. Tengo los huesos, en este caso 8 huesos. Por sobre el hueso tengo una capa que es como una especie de, que no es un cartílago, es como una concentración de colágeno, ¿sí? Bien elástico, bien chicloso, que está entre el hueso y la carne. Por sobre eso tengo la carne, que es la carne del asado en este caso. Y después tengo una capa de grasa bastante gruesa y tengo la tapa del asado arriba. Eso es la anatomía de una manta de asado.
Muchas veces te la venden sin tapa, incluso.
Acá menos, en Argentina sí, porque te venden la tapa aparte.
La tapa entera, claro.
Acá no se la sacan porque el destrozo es mucho y...
pesa.
La grasa que tiene entre tapa y coso también se vende como
suman
asado.
Suman la balanza.
Y aparte es una grasa que, a diferencia de otras partes de la vaca, es como una grasa bastante... es como un tejido bastante esponjoso, no es una grasa densa. Entonces cuando vos la querés retirar, es como una cosa que es media elástica, media no está buena para
tanto
comer.
Que si la tironeas, sale sola.
La tapa, de hecho, exacto, la levantás con la mano y la despegás. ¿Qué nos pasa acá? Yo tengo que poder cocinar desde el hueso hacia la carne y tengo que asegurar que el calor que le viene por debajo del hueso me llegue a cocinar la tapa arriba. Tiene que pasar hueso, este cartílago, la manta de asado, la grasa y la tapa. Si yo eso no lo hago de manera lenta y sostenida con un calor parejo que le dé, eso no se logra. Si yo me pongo ansioso y lo cargo de calor, se me va a empezar a quemar el hueso.
Lo de abajo y no llega hasta arriba.
Y no va a llegar arriba. Si vos lo llevas a un fuego medio, a medio pelo, la vas a dorar de abajo, la vas a dar vuelta, la vas a dorar de arriba, y cuando cortás, incluso aunque esté un poquito cocido, el secreto de una manta de asado bien hecha es que esta capa de gelatina media dura que tiene entre hueso y carne se vuelva una gelatina cremosa, como si fuera cuando hago el puchero, que le saco el caracú, esa tipo de textura. Uh-huh. Eso es lo que yo tengo que buscar en esa capa en particular. ¿Por qué? Porque si yo quiero picar una manta de asado que la hice más, de manera más ágil y no se terminó de cocinar, yo esa capa la tengo que retirar sí o sí.
Uh-huh. Te hago dos preguntas de eso.
Dale. Yo tengo.
¿Hueso entero o viste que hay gente que le marca el hueso en tres, ponele, y deja la manta entera?
Son válidas las dos opciones.
Y hay gente que le deja el hueso entero, pero le marca entre huesos como la membrana, la telita, el cuero que tiene.
Le pasa
abajo
el cuchillo de cuero.
Para que no se vaya apretando.
Exacto. Lo ideal es el cuero, retirárselo con entero. Ayuda de un papel de cocina. Papel. Vos levantás una puntita en cualquier costilla, la agarrás con el papel, tirás y sale como un sticker.
Ni siquiera marcarlo, sacarlo
entero. No, sale como un sticker todo entero. Si no tenés el papelito de cocina, que es la cosa más tonta que te puedo decir, no sabés lo que se te patinan los dedos. No tenés manera de agarrarlo.
Claro.
El papel como que tranca, vos levantás y retirás toda la capa. Ahí te evitás que la manta se arrugue toda. Cuando vos cortás el hueso, te simplifica para servirlo después, sí. Pero el tema es que vos le estás cortando la barrera de calor. El hueso entero, cuando tiene toda su carcasa armada, vos tenés como un escudo de calor que lo que hace es el calor que sube, pega en el hueso, amortigua y sube lentamente hacia la carne. Me hace una cocción pareja. Cuando yo le abro canaletas entre el hueso, le estoy dando entrada, por lo cual ya esa carne voy a tener en el interior puntos de cocción diferentes. Ya no voy a tener nunca un color parejo, sino que voy a tener zonas. Por eso hay gente que lo que hace es, en vez de marcarla, ya corta la tira entera, y hace como,
claro,
en tres partes la manta, te va a quedar más caramelizado y vas a ganar mucho más tiempo en la cocción. Una manta que está cortada del hueso, en vez de 4 horas, en 3 horas la sacás sin problema.
Bien. ¿Por qué? Para vos, Majo, tenías preguntas.
No, que no quiero la medalla y ni voy a cocinar una manta. Quiero un consejo para hacer una tira de asaro.
¿Asaro?
¿Asaro? ¿El de YouTube? ¿El polémico?
Consejo para una tira de asado. Principal y fundamental.
¿Vas a la fina
o
la
clásica? Momento de la cocción.
Al momento de la cocción. Tengo la tira ya en la tabla, tengo el fuego prendido. Lo primero que voy a tener que hacer es la tira de asado entra a la parrilla con el fuego ya prendido y la brasa puesta y fuego fuerte.
Ok.
Y fuego fuerte es, le pongo la mano y si conté más de 3, no está fuerte.
Opa.
Es 1, 2, 3 y saco la mano para atrás.
Ok.
¿Sí? Eso es fuego fuerte. Cuando tengo puesto todo mi fuego de abajo, agarro la tira, le voy a poner sal directamente a la parrilla. De costadito, como va una tira de asado, a la parrilla. La tira se da vuelta una vez sola.
¿De costadito?
No, se acostada, o sea.
¿Con el hueso?
De la única manera que lo va a poner, si lográs parar una tira de asado.
Estamos en la fina, ¿no? En la banderita, dicen los porteños.
Ella quiere hacer el asado, el banderita.
Lo voy a comprar en el supermercado.
Ese mismo. Lo pones así, empieza a cocinar. Vas a ver que los huesitos, en un momento, empiezan a subir unas gotitas rojas, ¿tá? Del interior del hueso. Cuando el hueso sangró, que aparecen estas gotitas, lo das vuelta.
Esos son 2-3 minutos, ¿cuánto?
¿Qué pasó? Se te está haciendo abuela.
Hermoso, ese momento.
Yo me imagino a los vegetarianos
los puntitos rojos.
¿Cuántos minutos pasa con fuego? Poco, 5, ¿no está?
Yo creo que entre 5 y 7 minutos te quede bien dorado, porque la gracia acá es que todo lo que sea la parte de grasa dore bien, ¿sí? Como está bien doradito. Cuando esas gotitas aparecen arriba, es que el calor empujó todo el interior del hueso hacia la superficie y ahí aparece. Lo das vuelta, lo terminás de cocción y se va de la parrilla.
¿Cuánto lo terminas de cocción?
Y te va a llevar más o menos unos 8 o 10 minutos más.
¿No te lleva un poco menos que la primera vuelta?
Es menos porque ya el calor ya pasó. Claro. Pero ponele que si te llevó 10 de un lado, el otro te lleva 8.
¿Y si tenés un adobito, eso se lo pones después?
No. Acá tenemos un tema con eso.
A mí me gusta
eso.
El adobo, quiero confesar.
Yo te digo la verdad.
No paro de tener disgustos contigo.
Estás infartando.
No gano para disgustos contigo.
A mí el asado...
A mi público le gusta.
Yo al asado no le pongo ni siquiera pimienta. Yo el asado es sal, exclusivamente sal.
Uh-huh. Sí, además con lo gustoso que es el asado de tira.
A eso voy. La parte grasa con... toda esta cosita salada para mí es eso, pero te admito un condimento o te lo valido cuando es asado al horno.
Ah, claro.
El asado al horno, ya,
un adobito.
Ahí juega un adobito sin ningún problema. Es una cocción que es tremendamente válida. No aplica el asado al horno para la tira de asado, o por lo menos para la tira banderita, porque la terminás hirviendo antes de cocinarla.
¿No lo haces en la bandeja con una rejillita?
A ver, quien haya hecho un asado en el horno...
Yo nunca hice asado en el horno.
Te vas a acordar un par de semanas de que hiciste el asado en el horno por el olor en la cocina.
Un olor a grasa, ¿no?
Y le tenés que entrar al horno con espátula después, porque eso va a quedar hecho una cosa. Entonces,
no, y además mínimo tres dedos para meter para el horno. Si no,
a eso voy.
No,
mínimo
eso
tres dedos o una manta. La manta en el horno juega perfectamente porque requieren cocciones suaves. Vos le vas dando despacito, se va mandando el calor. Cuando vos precisás una cocción que dore rápido, como es el caso del asado de tira... El asado de tira es de las cosas que entra a la parrilla cuando la gente está en la mesa. Che, che, vamos a comer. Y se empiezan a sentar, ahí mandás el asado de tira. Entre que se sentaron y las servilletas se vieron una copa y coso, ahí sale para comer.
Le voy a pedir a Mati que me corte esto.
¿Por qué?
Porque es una eterna discusión con mi hermano.
¿Qué le pasa?
Que la, te lo, o sea, no lo pone al lado del calor, pero lo pone cuando pone todo lo demás. Y para mí el asado queda afuera como la entraña fina. Cuando lo demás está pronto, pones el asado.
Es que eso es... Yo mira que tengo esa discusión en mi familia también. La carne no espera en la parrilla. No, lo tengo ahí esperando. No está esperando. Se está cocinando con poco calor.
¿Qué, o sea, número tiene el de la tira?
Exacto. Dice, no,
el calor rojo.
Calor, a mí no me cocine que yo estoy esperando. Yo no puedo... No, si vos lo pones ahí, está ahí. O sea, si está esperando, está en la tabla.
De hecho, la mejor prueba de eso es que cuando vos tenés congelada la tira, congelada finita, ¿no?
Sí.
Viste que todo lo demás lo sacás la noche antes.
Sí.
La tira la sacás congelada, la ponés en la punta, en un extremo de la parrilla, de que no está el fuego, y en 10 minutos está descongelada. Sí, claro. O sea, el calor le llega siempre, aunque vos no quieras.
No es lo ideal, pero sí.
Digo que es la muestra de que el calor le va a llegar igual.
Yo la muestra que veo siempre con la gente que deja la entraña en las gateras, esperando en la parrilla, es que la entraña vos cuando la abrís... Es una carne que tiene un brillo y una jugosidad, y cuando la dejas ahí en el costado se pone opaca. Y de hecho, la superficie se reseca, porque a ver, el calor existe ahí. No anulás la radiación. Si la querés anular, no la pongas en la parrilla.
Claro.
Entonces, el asado de tira entra a la parrilla al momento de... Cuando la gente
¿Y
está...
entra con la sal, dijiste?
Yo le pongo sal antes.
Okay.
A mí me gusta ponerle sal antes y retocar un poquito después.
¿Entre fina o gruesa?
Entre fina. El tema de la sal gruesa en el asado en particular, al tener tanta superficie, si después te quedan los granos y le mandás diente, terminás en el dentista seguro, porque es gruesa la sal de acá.
La, o sea, mejor sal de mucho tiempo, y no por alcahuetearte, que comí con una tira, fue la de Tanat que nos regalaste el día de Santa Clara. Esa sal era un pire.
Esa la hicimos ahí. Claro, sal de Tanat, receta hiper flash, la pueden hacer para el asado de mañana. Agarrás un sartén de hierro, un bowl, lo que sea que tengas. Si no tenés parrilla y lo vas a hacer al horno, también lo podés hacer. Lo que hacés básicamente es ponés una buena capa de sal entrefina y agarrás un vino tinto, de preferencia un fondito que te haya
alguno
quedado.
Alguno que ya te quedó, claro.
Un fondito que te quedó de un vino que tenga buen tanino, que sea un vino pesado. No le pongas un vinito...
Un merlot
rosadito, una cosa así, porque no agarra fuerza. Claro. Un Tanat bastante pesadito. Le echás todo eso hasta que sature toda la sal, que quede como la sal a medio diluir, una solución saturada, y eso lo mandás al calor. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Agarramos esa sal, la pusimos en un sartén, le pusimos el vino tinto, le pusimos unas ramitas de romero y la mandamos a la parrilla con un bowl por encima para que el humo le fuera pegando.
No,
y ahí se dan dos situaciones. Se seca, la sal evapora el líquido, por lo cual se imprime todo el tanino y el humo le va pegando. Eso cuando vos lo sacás es como una gran galleta de sal, que la tenés que romper, la molés un poquito para que retome su, su granulometría.
Y la sal condimentada, claro.
Y te queda la sal condimentada que no saben la diferencia que hay, sobre todo para emplatar. Claro. Capaz que de entrada le pones un poquito de sal para mandarlo a la parrilla.
No, esa yo la usaba solo para emplatar.
Y claro, y cuando lo sacas, retocas con eso.
Imagínate, yo como la mitad de las cosas o más sin sal.
Claro.
Ese momento es como un shock. Claro, claro, como tomarte un shot de ¿cómo se llama? De Velobarreiro, así, pum, te pega acá.
Pero lo que tiene de bueno eso, por ejemplo, de que vos, por el que comes sin sal o comes con, intentás comer con poca sal, no le pones sal al asado, pero te haces una sal de esta manera. Capaz que te invertís unos pesitos, pero comprate una sal marina buena, no la sal industrial común. Una buena sal marina que es bastante más saludable. La preparás un poco más. ¿Y sabés que vas a usar? Un toquecito en el emplatado para darle un crocante y no mucho más. Entonces, es como que vas
pero a... Pero aparte con un toquecito ya te explota. No, no.
Es que no precisa más que eso. Y más, la gente que come sin sal en general...
No te tapa la carne.
Te levanta mucho más. El sodio te pega acá atrás. O sea que, claramente en ese sentido, rinde.
En los 90 trabajé en una carnicería y la víspera del primero, solamente ese día, vendíamos 3.500 kilos de asado. Solo asado. Otro Uruguay, claramente, ¿no? Hay 2 millones
de chinos se empiezan a comer tira. Ahora me enteré que empezaron a comprar mondongo. La cazuela se nos va a la mierda.
Hasta luego cazuela.
Una pregunta, ¿qué tal va el asado de tira en la air fryer? Pregunta Marga. El otro día vi que el Monty lo hizo.
Ahí le va a dar un ataque.
El Monty lo hizo, que se desmaya. Casi lo hinchan también.
Vos sabés que es doloroso.
La freidora sin aceite.
La cantidad de cosas que he visto que hace en el air fryer. Obdulio se retuerce a su tumba. No tengo ni que aclararlo.
Yo no quiero hablar del tema.
Pero
no, me voy a llamar a silencio. Paz,
es difícil asustarlo y está... Cada vez que le nombra la freidora sin aceite le viene un ataque.
A ver, existen... Vamos a la base de cocinar, que es transferir calor. El air fryer es otra manera de pasar calor a un alimento y que se cocine. De la misma manera que es la cocción al vacío en agua. Cuando yo meto una carne dentro de una bolsa, la sello con vacío y la tiro en una pileta de agua caliente. Son maneras de cocinar y son maneras que el resultado es perfecto. ¿Sí? La cocción sous-vide en agua, yo saco la carne previo a haber hecho los cálculos de cuánto tiempo lo sumerjo a cuánta temperatura y yo corto la carne y parece que la diseñé en computadora. Me queda como la remera de Pablo, así, homogénea y un color atractivo. En el fryer es lo mismo. Yo controlo la temperatura que le quiero dar y voy a sacar una picaña de ahí adentro en un rosa perfecto.
Yo no termino de entender cómo funciona ni siquiera.
El air fryer.
Es exacto, inyecta,
es un secador de pelo en un ambiente confinado, que lo que hace es calentar el ambiente.
Yo creo que después de la pasta base es lo que más daño le ha hecho a la sociedad.
Se paró los pedales de besito, qué fuerte.
No, porque me venía conteniendo, pero me gusta.
Me gusta.
Yo creo que, a ver, ¿cómo quedaría el resultado final?
Aceptable,
si nadie se entera. Si tenés la opción...
Aceptable si nadie se entera. Ya está, te dijo todo.
Claro, es que lo...
Bueno, que por ahí hay una cuestión moral, es que si lo nadie que pasa se entera.
Que yo soy un convencido de que no podemos disociar el alimento del contexto. Y lo he dicho mil veces cuando hablo de un cordero. El cordero hecho en un campo en La Valleja, ¿es el mejor cordero? Ni por las patas. Ese cordero yo lo saco, lo pongo en un restaurante y es un cordero de medio pelo para abajo. Ahora, lo estoy comiendo en la sierra, tomando un mate con el paisano, fuego prendido, me lo puede dar crudo, me lo puede dar podrido, que lo voy a disfrutar igual. Esto es exactamente lo contrario. Yo si tengo la opción en casa de hacer un asado y no tengo parrilla, si es finito, va a la plancha, si es grueso, va al horno. Si no tenés nada porque vivís en un templo de la electricidad y solamente podés enchufar al fryer.
Pero además, si querés
yo comer... he hecho, y lo voy a decir, lo he hecho en un hotel, lo tengo que decir...
Me da la mierda, te voy avisando.
Pero yo porque, a ver, a mí dame una fuente de calor y yo te cocino. ¿Está? Y cuando fuimos de viaje en alguna oportunidad, supe, íbamos con una pareja de amigos, supe pedir la plancha de su dormitorio también, la plancha de planchar ropa, y prender la plancha de planchar ropa, tuki, plancha de planchar ropa arriba... Solucionamos.
¿Eso es tipo sanguchera, sí, así, de
tipo
plancha?
Tipo desfibrilador.
Como un desfibrilador, pero para...
Para una tira.
Fue una cuestión que se dio en el momento, había no. que... Era, llegamos a las 11:30 de la noche, un lugar, todo cerrado.
¿Era un churrasco? ¿Era un churrasco?
No, era una como una especie de wrap que estaba medio...
Una costilla.
Que ahí agarramos, calentamos las dos planchas, hicimos chácate así.
No puedo creer. Linda quedó la camisa con la que plancharon después.
Bueno, no, no, pero bueno, no, pero ahí la harina, o sea, la rapidita te tapa el...
Sí, chorrió porque no importa. La cuestión es que... Yo entiendo que en cierta...
El hotel de Maradona en que lo echaron fue un poema.
A la rosa. Y después por las dudas pegamos las sillas al techo para decir, bueno... No, no, a ver. Entiendo las circunstancias. Si voy a hacer un asado un primero de mayo, la air fryer, capaz que ese día la dejo, no, o llamo al amigo que tiene parrilla. Vos, invitame a comer un asado.
Yo lo que digo, hablando en serio. Sí. Si, vos se supone que... ¿Cuál es la gran ventaja de la freidora de aire? Que es más sano.
Es más
Esa
sano.
Es la gran ventaja, ¿no?
Sí,
que no vas a hacer tira. Si vas a hacer un asado de tira, no es sano que lo metas en la freidora.
Sí.
Entonces, si vas a un asado, hacelo. Y si no, mete unos zapallitos en la freidora sin aire.
Una pechuga de pollo,
o sea, una pechuga de pollo.
Sí. La fiscalía descansa. Se terminó la discusión sobre el air fryer. Dos cosas. La película de la que hablaste, que hay gente preguntando, El patrón radiografía de un crimen, es de 2013. Le erré por poquito, de 2012.
¿Está en alguna plataforma?
Está en Netflix. Opa. Sí. Y agárrense porque no saben lo que es. Hay un Joaquín Furriel totalmente desconocido.
Vean el 2 de mayo. Ah.
Totalmente desconocido. Sí, vean el 2 de mayo, no ahora. No es para hoy. Exacto.
Hay una historia del Seba de la Vela que en un hotel de Buenos Aires, que como no había sartenes, hizo un churrasco en una caldera. Lo contó en la caja negra.
Es verdad.
Claro. A ver, esa, la de Panchos en la jarra eléctrica. O sea,
el enano es un gran cocinero y los días previos de... La noche previa de shows importantes es más de encerrarse.
Claro.
Y siempre se las arregla, claro, para comer, digo, de alguna manera.
¿Qué necesidad hacer eso en lugar de comprarte un sanguchito en la
No, por eso, a ver.
Porque le gusta cocinar. Sí, sí. Es parte de su...
Insisto, creo que hay que como que celebrar el evento y aprovechar de si vas a prender un fuego. Y si no, creo que mañana es el día que más fácil llamas a alguien y decís, vos, vamos a hacer un asado, o sea...
Puedo llevar, llevo dos tiritas, las tiro en tu mano.
Claro, que cocinan en el exterior, dicen, el resto hacemos baby ribs de cerdo, se impregnan con jengibre, eneldo y limón al vacío, se cocinan en racional, o racional, no sé qué carajo es, a 75 grados, 7 horas, 100% vapor. Después, al servir, se cocinan 6 minutos a la parrilla para tener reacción de Maillard. Quedan increíbles. Quiero tu libro, manito, dice Gerba.
Exacto, en todas las librerías, como tiene que ser. Es cierto y es rentable. Un restaurante, recuerda que tiene mucha pérdida. O sea, cuando vayan a comer una parrillada, una muy buena señal de una parrillada es que la parrilla esté vacía. Si está la parrilla llena, guambia.
¿Está? Claro, pues es un dato. Lo sacaron de ayer y lo tiraron ahí.
Vos cuando haces una parrilla, generalmente las parrillas más caras, vos vas a ver un fuego prendido satánico y la parrilla...
Es verdad.
Despojada.
Sí, tiene los cortes... un pulpón marcado para ir después tajeando.
O algún chorizo premarcado, claro. Pero en general no es corte y corte y corte. Ahora vos me decís, no, voy a una parrilla que te va a hacer cola 3 horas en la puerta y bueno, sí, está llena porque la rotación es absoluta.
Y la peor es la de la chura.
Bueno, eso ni que
no. Hay un costadito medio.
Yo he visto...
O el pollito ya...
Pero yo fui a alguna parrillada que tenía marcado, o sea, marcado no, prefundido el queso provolone.
¡Pah! Sí, claro.
O sea, no, le pusiste ni medio de gana. O sea, ahí la única explicación es, estoy ahorrando leña. O sea, cuando prendí fuego fuerte, reaflojé todo y después termino. Entonces, claro, te mata un poco la jugada.
Mi señora hace chinchulines en el air fryer. Bueno, hay muchos mensajes, cientos que no puedo leer. Sí. Disculpas a todos. El libro de Sebastián Manito está en todas las librerías. Manual de parrilla de Agua Clara. Si no, lo compran desde el exterior, inclusive interior, lo mandan.
Exactamente.
Agua Clara Editorial en internet.
Hablando de señoras, el comentario sobre la veterana que estaba en tu taller.
Qué bonita
que
veterana.
Fantástica, joven, muy joven. Es lo más ridículo de todo lo cultural. O sea, lo más extremo de todo lo cultural, podría decir, patriarcal, porque si las mujeres se encargaron siempre de la cocina, siempre de cocinar todo, que no hacen, es una cosa de tipo, vos correte de acá vengo yo porque esto es lo más primitivo, voy a prender el fuego, porque no tiene sentido todo lo demás.
Pero
porque si siempre cocinaron todo, es obvio que son las mejores, si eran las mejores cocineras, evidentemente van a ser las mejores.
Me gustó
asadoras.
Mucho eso de que, a ver, a los que somos asadores nos ha pasado en muchas instancias, de que hay día que tenés que dar prueba, a veces en la familia, a veces en el grupo de amigos, pero tenés que ir dando la talla. Que se autoponga esa carga, porque podés haber hecho un asado común, la saca del estadio y ya está.
Sí, muy buena.
Está divino eso de me tiro al agua, o sea...
Pero es que no puede ser el único lugar en la cocina donde las mujeres se encargan de hacer la ensalada. Cuando en realidad todo el resto de la semana cocinaron para vos y tu familia durante 55 años. No, el domingo vos hacés la ensalada, pues no sabés asar.
Y es que
esto no lo sabés asar. Claro. No, pero y no tomes alcohol porque queda feo en las mujeres.
Pero yo digo que es hasta peor que el hombre que es asador proclamado.
¿Qué hace la ensalada?
Sí, no, no. Sin... Pero el asador proclamado que en la casa, o sea, pasa, sale de la parrilla a la cocina y no sabe hacer un huevo duro.
No saben hacer, o sea, ni un arroz.
Es increíble cómo puede ser un gran asador y no tener...
A eso voy, a ese mensaje. Bueno, no sabes hacer un arroz, pero después no te vengas a tocar la parrilla.
Esa es la,
acá
esa
el
la
que
cabeza,
sabe soy yo.
Esa es la cabeza de oficio sin... que fue lo que con el libro nosotros intentábamos combatir, es lo aprende y no lo cuestiona. Porque una persona que se termina siendo un buen asador y lo único que sabe hacer es asado, es que no entendió lo que está haciendo, lo sabe repetir a la perfección.
Es muy bien, muy bueno.
Entonces, el oficio en el sentido ese de...
Sí, porque si no la regla de la comida la usás para todo.
Nunca entendiste qué estaba pasando. A vos aprendiste una técnica y la repetiste exactamente. Por eso todos tenemos las versiones familiares de los asados. Mi padre lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, no me vengas a decir cómo se hace. Está bien, pero estaría, si vos lo entendés, la gran diferencia en esto, que cuando vos entendés el porqué, yo te puedo empezar a cambiar variables del clima, te puedo cambiar el fuego, te puedo cambiar, o sea, la fuente de calor, te puedo dar un air fryer, y que vos me digas, no tengo idea de esto, no. No, si vos entendiste cómo el calor afecta a la comida, lo haces como un air fryer o como una plancha.
Un churrasco.
Vamos, ¿no, chiquitín? Que está buenísimo.
Gracias, Eva.
Igual ya pero viene Jorge con más consejos de cómo mantener a su señora a raya.
Me lo aplaudan solo a esta.
Claro.
Chiquitines, vamos.
Feliz Día del Trabajador.
Feliz primero de mayo para todos.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol.
En Del Sol.
¿Quién te dice?